Buenos días, Paula, y gracias por estar con nosotros. Paula, ¿te dedicas a traducir textos legales del español al inglés y también del inglés al español? Y quisiera ver hoy contigo pues un tema que nos interesa, o sea, y que trata de ideas políticas. ¿La traducción puede ser un acto político?
Bueno, yo pienso que sí, que hay una gran parte de lo que hacemos los traductores, que es comercial, por supuesto, y ahí por ahí es un poco más debatible, pero los que trabajamos en el área legal muchas veces nos subespecializamos en temas que son temas altamente politizados, como puede ser, por ejemplo, el área de la filosofía, del derecho, el área de derechos humanos. También áreas políticas directamente, o sea, una parte de la traducción legal también tiene que ver con el análisis político y las distintas situaciones políticas de los países, especialmente cuando uno traduce textos de derecho constitucional. Y en esos casos, creo que los traductores, al momento de elegir nuestros clientes o de aceptar un proyecto de un determinado cliente, estamos realizando un acto político en algún punto, pues estamos
Sí,
tomando parte.
claro, y me imagino que como yo no recibes pues ningún texto de índole fascista o misógino o racista, ¿no? Y eso me hace pensar en que hace poco pues me propusieron un texto religioso que tenía, lo empecé a leer y tenía muchos términos machistas, hasta misóginos, y lo rechacé. Entonces, sí es cierto que el mismo acto de recibir o rechazar un proyecto es un acto político, ¿no?
Sí, y
Pues,
también creo que incluso en la forma en la que nosotros nos presentamos hacia nuestros clientes, nosotros sin darnos cuenta damos muchas señales sobre nuestra propia ideología, la línea política que tomamos. El cliente cuando busca referencias o busca qué cosas hemos traducido en el pasado, cuando buscan nuestras traducciones encuentran quiénes fueron nuestros clientes previos y encuentran también cuál es la línea política que nosotros venimos siguiendo.
¿Y cómo le haces para, pues, al mismo tiempo respetar el pensamiento del autor y protegerte? Porque de repente nos toca traducir textos fuertes, ¿no? Que tienen que ver, por ejemplo, con derechos, humanos o de los refugiados. ¿Cómo le haces tú para protegerte, por ejemplo?
Bueno, eso es bastante complicado, ¿no? Es la gran pregunta de la fidelidad en los textos y así, y cómo es que los traductores guardamos tanto la fidelidad al autor como la fidelidad al lector, ¿no? Pero en mi caso, por ejemplo, cuando tengo acceso directo al autor y es un autor que está vivo, no siempre me pasa porque yo traduzco mucha filosofía jurídica y fallecieron muchos de los autores que tengo que traducir. Pero cuando tengo el texto, la persona ahí, trato de hablar con esa persona, de tener una entrevista. Generalmente la entrevista la tengo después de haber ya leído el texto a traducir y después de haber leído bastante bibliografía de ese mismo autor, como para estar familiarizada con la persona, qué han dicho antes, dónde lo han dicho, si hay entrevistas también las busco online para ver, digamos, cuál es la línea que siguen. Y en el caso de los autores que no están vivos, por supuesto, busco la mayor cantidad de información que puedo para realmente ser no una experta necesariamente sobre el autor, en el sentido de un estudioso, como sería un académico que estudia ese autor, pero sí lo suficiente como para sentir que entiendo a ese autor y que entiendo las cosas que ha expresado a lo largo de su carrera como autor.
¿Y cómo le haces para protegerte cuando te toca traducir algo muy duro, por ejemplo?
Trato de tomar la mayor distancia posible. Por un lado, o sea, creo que uno trata de tomar distancia en el sentido de tener ciertos mecanismos puestos para no involucrarse emocionalmente. Entonces está el pequeño la grabación que uno se pone en su cabeza de este es mi trabajo, esto no está pasando en este momento, el trabajo que yo estoy haciendo en realidad está ayudando a esta persona. O sea, uno tiene como ciertas cositas que se puede decir a sí misma. Pero después también creo que es importante tener una distancia real del trabajo, poder contar con suficiente tiempo entre esa traducción y la traducción y el plazo de entrega como para uno poder ir haciéndolo de a poco si necesita, poder tomarnos unas pausas, a veces poder tomar un día o 2 días entre partes del texto que son particularmente difíciles.
Sí.
Por ejemplo, a mí me tocó, ya te lo comenté en otra oportunidad, me tocó, por ejemplo, traducir las declaraciones de las personas que habían sido víctimas de tortura aquí en Argentina durante la dictadura.
Sí.
Y ahí realmente tomar distancia física del texto fue muy importante para mí, para poder sobrevivir a esa traducción, porque eran personas que... personas de mi país, personas con las que yo tenía una afinidad muy fuerte y una historia personal también, porque es una dictadura que afectó a mi propia familia.
Claro.
Lo mismo me pasó, por ejemplo, con el caso de, los, de la masacre de migrantes en México. Esa traducción fue una traducción en la cual fue fundamental para mí poder tener mucho tiempo para traducir y poder dejar el texto a un lado un rato y hacer otras cosas que me despejaran un poco la mente, porque era muy difícil la carga, manejar la carga emocional que despertaba el caso.
Sí, y aparte que es una carga emocional muy fuerte, yo creo que también es un acto de humildad, porque cuando traduces el pensamiento de alguien, sus ideas políticas, también de una manera luchas por su causa, ¿no?
Sí, exactamente, estoy de acuerdo. También uno piensa, por ejemplo, bueno, en el caso de cuando hay víctimas y uno puede imaginarse a esas personas, uno también en el fondo lo que quiere es justicia para esa gente y sabe que en algún punto lo que está haciendo es ayudar a darle voz a personas que de otra forma no hubieran podido ser escuchadas o hubieran sido escuchadas con más limitaciones de las que hubiera habido si no había un traductor ahí en el medio tratando de ayudar. Entonces, en ese sentido, creo que también viene este tema de la responsabilidad y lo que vos estás diciendo, el acto de humildad, donde uno pasa a ser insignificante. Lo que importa es lo que trató de decir esta persona y la calidad del texto una vez que está bien traducido, que ese texto transmita exactamente lo que tiene que transmitir, más allá de lo que a uno le hubiera gustado que el texto transmitiera.
Sí, y fíjate que curiosamente me recuerda lo que dijo un día Umberto Eco: la lengua de Europa es la traducción. Aquí estamos hablando más bien de algo que se ve a lo mejor menos militante, pero aquí el acto de traducir contribuyó a la construcción europea y contribuye ahora pues a la comunicación de los varios actores de la Unión Europea. Entonces finalmente podemos pensar que aquí la traducción es un acto político también. Paula, ¿querías agregar algo para acabar con nuestra charla?
En realidad, sí, lo que me gustaría decir es hacer por ahí hincapié en una cuestión que me parece interesante, que es que los traductores, justamente porque hay un cierto acto político detrás de la traducción en determinadas áreas de especialización, es importante que tengamos siempre en cuenta que tenemos la posibilidad de decir que no, ¿no? Que no es obligación trabajar para un cliente para el cual uno no se siente 100% cómodo. Porque creo que si nos están escuchando traductores novatos, y espero que sí, me parece que a veces hay una cierta sensación de parte de los traductores de que la mayoría somos freelancers y trabajamos de forma independiente, entonces tenemos que agarrar todo lo que viene. Y bueno, y tener en cuenta que todo lo que viene también tiene una carga importante para nuestra profesión, para nuestra carrera y para nosotros como personas.
Sí, y fíjate que me recuerda a un cliente que me contactó hace 2 o 3 años. Era una comercializadora de productos genéticamente modificados y no acepté el proyecto, lo rechacé, porque pues sus productos no correspondían ni con la visión que tengo del comercio, ni con la visión que tengo pues del medio ambiente. Paula, ¿querías agregar una última cosa?
No, tal vez agregaría tu anécdota ya como última cosita. Por ejemplo, algo interesante que me está pasando ahora es con el cambio de gobierno en Estados Unidos.
Hoy, sí.
Lamentablemente asume Trump. Uno de mis clientes, una ONG nacional y también internacional que trabaja para los derechos reproductivos femeninos, está al borde de dejar de recibir una gran parte de su financiación, ¿no? Obviamente con este gobierno tan conservador, esta organización va a sufrir muchísimo. Y yo ahí una decisión que tomé, por ejemplo, fue acompañar a mi cliente en todo lo que sea esta presidencia y con todos los que son lo que va a ser los problemas financieros que va a tener la organización,
sí.
Para reestructurar también mi forma, mis precios y la forma en la que voy a estar trabajando con ellos en base a las estadísticas de años anteriores y demás. Entonces me parece que también algo que hacemos como acto político a veces es decidir a quién ayudar y bajo qué circunstancias ayudar.
Absolutamente, yo creo que la traducción ahorita en nuestros tiempos, en esta geopolítica, nunca es neutral, sobre todo cuando trabajas en estos ámbitos. Bueno, Paula, agradezco mucho tu tiempo y todo lo que has podido compartir con nosotros. Muchas gracias, hasta luego.
Bueno, gracias a ti, Catherine, por la invitación.
Hasta luego.
Ha sido un gusto.